Hola, mira, a ver, estoy en un lugar raro para donde solemos verlo, pero lo que voy a hacer es que te voy a pedir ahora que te suscribas. Luego te voy a decir que no, pero acuérdate que sí quiero que sí, y más hoy que estoy desde Chihuahua. Así que no me hagas caso luego y tú suscríbete ahora, ¿vale? Ya estamos. Bienvenidas nadaderos a otro estreno de Nada dos veces, el podcast de la poesía. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro de Chihuahua, La Felich, y nos da mucho orgullo tener un público tan increíble. ¡Aplaudan para que se les oiga! Está ahora mismo aquí, no solamente viéndonos todo el internet, sino viéndonos todo Chihuahua. Pero si a pesar de eso, si a pesar de que venimos aquí en vivo, si de que cada semana te ponemos programas, de que te traemos los poetas más increíbles del mundo, todavía no te has suscrito, pues yo creo que ya no deberías hacerlo. Mejor ponte a buscar el oro del norte. Tal vez llegues a Siuna. Estamos muy orgullosos de estar aquí en La Felich por segundo año consecutivo y este año ya transmitiendo en vivo este fanzine que se llama Fansíbola. Y estamos con una de sus compiladoras que se llama Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás?
Hola Antonio, estoy muy bien, estoy muy contenta por presentar a mis amigos del grupo Síbola. Es un taller de poesía. Y pues ahora están presentando su caja mágica llena de fanzines y sorpresas.
Muy bien, este no es un libro de poesía al uso, pero tampoco es un libro de sticker, pero tampoco es solamente un libro de fanzine, ni siquiera es un fanzine, sino es de estas cosas híbridas que tanto nos encantan. Enseguida vamos a hablar un poquito más de ellas, pero como este es el podcast de la poesía, yo digo que comencemos inmediatamente trayendo a un autor. ¿Qué te parece?
Claro que sí, vamos a invocar al primer autor y voy a sacar el primer producto de la cajita mágica de Fansíbola para que se presente aquí. Alejandro Ramos. Ok, a ver si nos.
Alejandro Ramos está hoy con nosotros, pero en espíritu, no porque se haya muerto, sino porque está en otro lugar, ¿verdad?
Claro que sí. A estar en ahí haciendo hechizos. Muy bien. Para que se presente con nosotros, Elia Dalila.
¡Un aplauso, por favor!
Elia.
Hola Elia, pues es un placer enorme tenerte por acá. Y bueno, como estamos en la Feria del Libro de Chihuahua y aquí les tengo que decir que la gente hace lo que se les da la gana y yo los dejo, el formato del podcast ha cambiado completamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Lucía?
Mira, vamos a primero que nos muestre Elia su cine, bueno, que nos hable un poquito de qué se trata, qué es lo que tiene que hacer, y luego le hacemos una pregunta comprometedora.
Muy bien, vamos a cambiar aquí la cámara para poder mostrarlo aquí de cerquita. Y bueno, si están en la Feria del Libro de Chihuahua, acérquense a conseguir este fanzine de Fansíbola. Luego les vamos a explicar cómo. Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hiciste?
Bueno, en mi caso tenemos aquí el fanzine que se llama Crónicas de Insomnio. Son siete poemas breves que empiezan con un epígrafe tomado de una canción y pues trae también su bolsita de stickers para que el lector, lectora pueda decorar su fanzine. También al reverso de esta bolsita podemos encontrar la playlist de las canciones que inspiraron los poemas.
Somos muy fan de las playlists en este podcast, entonces las dejamos por aquí y las dejaremos en los comentarios del podcast. Muy bien, y yo creo que ahora ha llegado el momento de meterte en problemas y como ven, mi estilo fansíbola. A ver qué pregunta salió. Un redoble de tambor por aquí, por favor. Y
Dice la pregunta, ¿hay en esta caja un remedio contra el mal de amores? Híjole, no estoy segura. Creo que más bien hay recomendaciones, pero si no me equivoco, creo que todos los integrantes de Cibola hemos fallado en el amor. Entonces, no sé si encontramos el remedio ya.
Bueno, encontraron un remedio, pero no sabemos si es el que queremos, ¿verdad? Muy bien. Oye, pues, ¿por qué no nos lees por lo menos alguno de estos poemas?
Voy. Espérenme un momento. Voy a leerles el poema relativo al miércoles. Miércoles, 4:05 a.m. Cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad, me vuelvo a dormir y descubro que sigo abrazado a la nada. El amanecer susurra en las aceras, se tambalean palabras que van y vienen, en el semáforo que parpadea y en lágrimas que se resisten a caer. El paliativo se vierte en tazas de café, una mancha sepia traza el círculo imperfecto de la conversación. Nos reímos de los gatos que maullan en las azoteas, del grosor de los panqués, de las salas de espera. Esta es la propia, un rincón frente a la ventana, esperando el fin de la inagotable oscuridad. Y la playlist que inspiró este poema es la canción Diazepam de Leiva.
Bien, y normalmente nosotros ponemos aquí estos aplausos, pero están muy delatados, ¿verdad? Y aquí tenemos un público enorme, ¿verdad? Pues por favor, un aplauso. Muy bien, bueno, enseguida vamos a tener una segunda ronda donde vamos a escuchar más poemas tuyos. En concreto, busca un poema con el que quieras ser recordada por toda la eternidad. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Muy bien. Y bueno, Lucía, cuéntanos quién sigue.
Y ahora tenemos con ustedes a Alma.
Muy bien, vamos a estar enseñando en la cámara este texto, pero ¿por qué no le preguntas a Alma,
sí, Alma, qué consiste? ¿En qué consiste tu participación en esta cajita feliz de Cibola?
Bueno, ay, perdón. Mi participación no es un fanzine, es una muñeca de papel para recortar. Trae ahí, no, está por el otro lado. Trae ahí alguna ropita, algunos accesorios. Y la idea es que cambiándole los diferentes accesorios, los vestidos, la bolsa, la bufanda, pues se haga otro poema.
Y llegó el momento, Alma, de ponerte incómoda. Elige un papelito. Esto va a definir tu vida para siempre.
Ay, no, déjame agarrar. Si la palabra fanzine no existiera, ¿qué palabra utilizarías para nombrar la caja? Híjole, gabinete de maravillas.
¿Existe, verdad? Ya existe.
Bueno, pero podemos llamarla gabinete de maravillas, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿por qué no nos lees tu recortable?
Bueno, voy a tratar de leer así como que la versión extendida, porque como les decía, pues se supone que va cambiando según la ropa que le pongo. Se llama A veces. A veces soy poesía, de un aliento que se oculta, del llanto ahogado de las mujeres en mí, de las cosas rotas, de la fundación del abismo que sucede dentro, de sueños con alas azul amanecer. A veces anhelo un nudo que evite el desborde. Y sin embargo, no hay misterios. La piel es el lienzo, mapa, camino, que aprendo a desandar.
Un aplauso, por favor. Y si les gustaron estos versos, este poema de Quita y Pon que ustedes pueden construir, no se lo pierdan porque en unos minutos vamos a construir otro poema con estos mismos ropajes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Lucía, como eso va muy rápido, va muy bien. Tenemos ya ritmo, ya sabemos cómo va. Este público está animado. ¿Quién sigue ahora?
Ahora sigue Jorge.
A ver, En este momento ponemos dos robots en esa transmisión y no vamos a enseñarlo a la cámara para evitar herir sensibilidades, porque el Facebook siento que nos puede bloquear. Y en el audio no lo vamos a describir, entonces vamos a tener que describirlo sin nombrarlo, ¿de acuerdo?
¡Oh, my God! ¡Ay, qué difícil!
¡Mamá la puntita!
Bueno, hola, yo soy Jorge Nores. Y pues, ¿cómo describir esto? Mi participación en este fanzibola pues fue mínima, por así decirlo. Pero pues es con todo el corazón y con todo el amor del mundo para mis compañeras, compañeros de Cibola. Es un poema objeto. La interacción se da mediante meterlo y sacarlo en el libro. Es un separador, pues para que acompañe sus lecturas, ¿no? Sus noches también, si quiere. El texto pues ya lo tenía, nada más lo adecuamos a esta forma para el separador. Y pues el texto estaba grande, quedó grande, entonces lo recortamos. Para que cupiera. Sin embargo, yo se los voy a leer completo, ¿verdad?
Yo nada más quisiera añadir que es un separador tamaño estándar.
Bueno, sí es cierto, sí. El poema en esta ocasión, bueno, no sé si sigue la pregunta o
sí.
Me voy directo con el poema.
Sí. Recuerden siempre durante esta transmisión que la gente de Chihuahua hace lo que se le da la gana. Entonces, aquí estamos tratando de llevarlo sufriendo, pero más disfrutando. Pues, a ver, ¿qué pregunta te ha salido?
Disfrutarlo con dolor, ¿no? Gozarlo con sufrimiento. ¿Qué? Échate una frase mamalona sobre la poesía, un aforismo, una sentencia.
Por favor, que la sentencia no sea de muerte.
Pues no sé, la poesía no es aquello que dicen que es, sino lo que realmente sientes adentro.
Y ya tenemos nueva definición de la poesía. Un aplauso, por favor. Y ahora sí, ¿no?
Ok, déjame lo encuentro. El texto. El texto se llama Deseo, sabor a sal. Y dice así. Intuyo el mar encerrado en tu bragueta y al introducir mis manos descubro el significado de la palabra firmeza. Mi paladar se inunda, se humedece en mis labios y mi garganta rememora la sensación del deseo, junto a la vergüenza, junto a la represión, de no extender el brazo, de no agarrar lo ajeno. Pero soy un navegante del desierto que al tocarte, ansía reconocerse en otros mares, guiado por esa fuerza que bosquejo con mi tacto, con la punta y cuerpo de mi lengua. En un resabio de sal por mis papilas, busco la temprana presencia de mínimas gotas, aciduladas que me permitan la ruta de otra dolorosa, placentera travesía. La abertura de mi boca y las contracciones en mi tráquea son el muro que se rinde al embiste del oleaje, una catarata que gime la espesa espuma de nuestra efervescencia.
Un aplauso para Jorge, por favor. Y no lo mostramos a cámara, lo escondemos. Si quieren saber qué es a ciencia cierta, vayan y compren un fanzine de Cibola. Muy bien. Bueno, Lucía, pues vamos con muy buen ritmo. Dinos, ¿quién sigue?
Sigue Victoria. Y preséntanos, Victoria, ¿qué hiciste tú para esta caja? Donde el tamaño no importa.
Para las nedaderas que no nos están viendo, que solamente nos están escuchando, vayan ahora mismo al Twitch o al YouTube, porque ahí estamos poniendo de cerquita, estamos mostrando todos los objetos que vienen en la caja, incluso el anterior.
Bueno, mi proyecto, mi participación para esta cajita, ¿creen cómo llamarla? Es como en parte un experimento literario también es sobre todo una carta de amor a la poesía, pero si hablamos como de términos técnicos, es un híbrido entre el ensayo literario y la poesía. A veces empieza como ensayo literario y termina siendo un poema. A veces intercala el poema y el ensayo. Y bueno, está compuesto de 4 textos ensayísticos poéticos que giran como en torno a diferentes temas, como la, bueno, primero que nada la poesía, la otredad, la identidad, la cuestión identitaria, también como la enfermedad mental. Y sí, es como, pues sí, una prueba personal que me hice a mí misma, una especie también como de manifiesto personal de lo que me compone como al momento de escribir y como estas capas que se forman en torno a una persona.
Ahora, Victoria, muéstranos una de tus capas sacando un papelito sorpresa.
¿Qué epitafio te gustaría que tuviera tu tumba? Vale. ¿Con censura o no? Easy to fuck, hard to kill.
Muy bien. Léenos algo, por favor, de tu fanzine.
Muy bien. Está un poquito largo, por eso es que... Es el primer ensayo que se titula El otro del otro del otro del otro. Soy experta habitando los limbos, no tengo una identidad, no me identifico con nada más que con el entramado de la vida. Sin embargo, lo que me atraviesa se me queda en el cuerpo como cicatrices y es imposible no identificarme con mi cuerpo marcado por la diversidad sexual, la neurodivergencia, la condición obrera y toda la red de experiencias que me atrevo a resumir como un etcétera. Encuentro arriesgado que... decir que soy experta habitando las heterotopías porque en primer lugar no decidí habitarlas, pero a pesar de hacerlo, sigo viva y puedo escribir esto. Cada día que paso en este mundo involucra un acto de resistencia. Escribir esto. Esto, como yo, niega una identidad y el único sentimiento que acepta es el resentimiento. Esto nace del resentimiento y de la resistencia. Resistir siendo el otro del otro del otro. Resentir. Ser el otro del otro del otro. Simone de Beauvoir fue la primera teórica en reflexionar en torno a cómo en un mundo con una estructura patriarcal las mujeres ocupan la otredad. El otro beauvoriano permite observar la manera en la que los seres humanos pueden llegar a funcionar como objetos en el mundo cuando estos son desprovistos de su agencialidad a causa de la mirada de un otro que habita una posición mayor de poder. En relación a Beauvoir, Grada Quilomba reflexiona cómo, desde su experiencia como mujer negra, se crea una doble otredad, es decir, el otro del otro, del hombre y de la blanquitud. Hay una insistencia incluso de discursos de izquierda en evitar las clasificaciones identitarias con el argumento de que al evocarlas se hace una polarización del colectivo. Pero ¿qué hacer cuando las experiencias que atraviesan a los sujetos son múltiples y criticar solo un aspecto de la estructura que crea desigualdades no basta? Cito, definirse es una condición importante para fortalecer y demarcar las posibilidades de trascendencia de la lógica colonizadora. Yamila Ribeiro. Para Yamila Ribeiro, el lugar de enunciación, o lugar de fala, es la posición social, histórica y política desde la cual una persona habla. Todos hablamos desde un lugar, pero el poder ha hecho que las voces de los grupos dominantes, hombres, blancos, élites, se presenten como universales y neutras, mientras que las de las mujeres, personas negras, o marginalizadas se tachan de parciales o subjetivas. Reconocer el lugar de enunciación no significa que solo quienes viven una opresión puedan hablar de ella, sino entender que toda voz está situada, que no existe discurso sin marca, y que hacer visible esa ubicación permite cuestionar los supuestos de objetividad y recuperar el derecho de los grupos subalternizados a narrarse a sí mismos. Pero ¿cómo hacer visible el lugar de enunciación? ¿Basta que el individuo lo reconozca para saber desde dónde opera su habla? ¿Basta con definirse? Creo en el potencial de la verdad poética para materializar lugares invisibles a través del lenguaje, materializar esos lugares que históricamente han sido delegados a lo imperceptible. Creo en la poesía, porque todo lo demás me traiciona. todo lo ya hecho, lo concreto del mundo, me traiciona. Sus delimitaciones, sus maniquíes sin arquetipos que como guardias cuidan los umbrales de lo que funciona. Me traicionan sus engranajes que hacen música disonante, sus acordes, pulsión de muerte, sus silencios, respiraciones mías descontroladas que encuentran refugio en sus fugas, la poesía, lo inmaterial, lo que no me traiciona, lo que no me traiciona. Un reflejo que se cuela a medias entre el ventanal y hace que la luz de dentro sea la misma de la afuera. No me traiciona el mundo cuando, con sus elementos mezclados, existe en una sola imagen suspendida, y yo ahí, apenas perceptible, entre un todo que ha dejado de girar para entregarse el lenguaje del ojo de alguien que es el otro, del otro, del otro.
Pues muchísimas gracias, y si les gustó, en un momentito, un poquito más, quizás algo más breve. ¿Quién sigue ahora, Lucía?
Hay alguien aquí que se llame Liz Mirel. Pásale, Liz. Platícanos en qué consiste tu participación en la cajita de Cibola.
Bien, en Cibola están dos stickers que hacen referencia a dos de mis poemas. Son frases que integran los poemas. El primero es, se refiere a un poema erótico. Y el segundo, bueno, ya lo voy a compartir. Es muy, la imagen ya les dará una idea de ello. Son dos stickers que están dentro de esta, de este fancíbola.
No es un sticker, Liz Mirel, pero saca la pregunta que te lanzará la fama.
Te tengo miedo, Lucía.
Si tuvieras que explicarle a un extraterrestre qué es la poesía, ¿qué le dirías? No le diría, le haría.
Sí, nos lees, por favor, uno de tus poemas no censurados.
Claro. Voy a leer el poema que hace referencia, bueno, que está en uno de los stickers, y no tiene título, pero bueno, si le pudiéramos poner un título sería A un amante cualquiera, o no cualquiera. Y dice, hay quienes llegan con su aliento a refrescar otro aliento y alientan noches que nos dejan sin aliento. A veces, la naturaleza pierde la cordura. Las estaciones se confunden, arden fuegos en inviernos crudos, brota el pasto en continentes áridos. O como tú, abejorro que recién emerges y te prendes al cáliz de esta flor otoñal.
Bueno, de nuevo, si les gustó, todavía vamos a tener oportunidad de escuchar a Liz en un segundo poema. Pero no te vayas todavía, porque además de ser una de las autoras, junto con Lucía, tú eres una de las compiladoras de esta cajita. Entonces, a mí me gustaría preguntarles varias cosas. La primera y más importante es, ¿dónde se consigue?
Bien. Pues Cibola, en esta Feria del Libro Chihuahua versión 2025, tiene un stand que es sería el primer pasillo, no sé, pasillo 5, ahí Cibola tiene un stand donde además de este fan Cibola tenemos otros productos de Cibola que estamos ofertando.
Muy bien, entonces si están en la Feria del Libro de Chihuahua, si nos están viendo en directo, corran, porque hoy es el último día y todavía se puede conseguir. Pero les tengo que decir que nuestras escuchas, las nadiaderas y nihilistas, son un poco como la gente de Chihuahua, también hace lo que se le da la gana. Eso quiere decir que muy probablemente van a escuchar este podcast la semana que viene, o dentro de unos días, o por la mañana, o por la noche, no sabemos. Entonces, si lo escucharon y ya no pueden salir corriendo a la Feria del Libro de Chihuahua, ¿cómo lo consiguen?
Perfecto. Cibola tiene, está en redes sociales, tenemos una página de Facebook y de Instagram, sí, ¿verdad? Me ayudan mis compañeras. Y bueno, pues ahí tenemos el contacto, nos pueden contactar por redes sociales. Cibola C, poesía Cibola C-U-U.
Muy bien, pues en los comentarios a este video o en la descripción del podcast van a encontrar todos estos enlaces, así que no se preocupen. Sin embargo, a nosotros nos ve gente de todos lados y la primera cosa que a mí me llamó la atención es que la editorial o el grupo o el taller, ahorita se definirán, ¿no? Se llama Cibola, una palabra que yo hace 3 días desconocía por completo y que me sonaba a cualquier cosa menos a lo que me dijeron. Y de ahí que el fanzine tenga ese juego de palabras, se llama Fanzibola, jugando con la Z y con la C, que en México se confunden en el sonido, ¿no? Son sonidos muy parecidos, no así en otras partes del mundo. ¿Qué es Cibola? ¿Por qué Cibola? ¿Por qué Fanzibola? ¿Por qué agrupar en una caja? ¿Por qué no inventarse otra cosa? Lucía, háblanos un poco del nacimiento de este Fanzibola. Perdón, Lucía.
Sí, mira, yo soy la prologadora. Me hicieron el honor de invitarme a escribir el prólogo, pero yo creo que Liz Mirel puede contestarnos mejor a esas preguntas.
Muy bien, voy a tratar de hacerlo mejor, lo más claro, y que mis compañeras y compañeros aquí presentes me ayuden. Fanzibola, decidimos hacer en esta ocasión un fanzine que se proyectara lo que es Cibola. Cibola somos un grupo de personas amantes de la poesía, hacemos intentos de poesía, proyectos de poesía, pero todas las personas que integramos Cibola somos muy diversos, muy diversas. Y entonces, si se fijan, Fanzibola tiene una serie de productos que son diferentes en su idea, en su creación, en su palabra. Y eso es Cibola, un grupo de personas con diversidades de ideas, de profesiones, de identidades. Y entonces eso de alguna manera es Fanzibola. Cibola, la palabra en sí con la que nos hacemos llamar, hace referencia a una de las ciudades mitológicas que se creía por aquellos... ¿cómo se le dicen a los conquistadores que creían que existían? Una de las muchas ciudades que creían que existían en estos territorios. Cibola era una de ellas, que se creía que estaba llena de riquezas y de oro. Entonces, otra de las ciudades míticas es Quivira. Y así son como 13 ciudades, si mal no recuerdo, las que se crearon mitos alrededor de ella, sobre esa idea, y Cibola es una de ellas. Y entonces es eso, Cibola.
Muchísimas gracias, Liz. Y bueno, a ti, Lucía, te tocó prologar este desaguisado, porque no lo puedo definir de otra manera, lleno de diversidades, cosas distintas, mezclas. Y yo pensaba en ti cuando me dijeron que lo habías prologado, porque se supone que el prologuista debe darle sentido y unidad a una serie de textos que están más o menos conexos o inconexos. Y además debe explicarle a un autor, servir de hall, servir de entrada a esa casa, a esta casa de locos, hay que decir, por cierto, ¿no? Para decirle hacia dónde tiene que ir, dónde tiene que mirar. ¿Cómo ha sido esto? O sea, ¿sigues durmiendo bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Más allá de eso, cuéntanos, como prologuista, ¿qué ha sido para ti prologar este objeto, este conjunto de objetos, este conjunto de fanzines? ¿Y qué sentido? ¿Dónde has encontrado la unidad de esta caja?
Mira, me invitaron a escribir el prólogo del fanzine. Entonces, como son objetos diversos, son productos diversos, quise hacerlo como una especie de medicamento. como una panacea que nos sirve para mal de amores y para todo tipo de males. Entonces, si me permites leer el prólogo.
Sí, nada más lo estoy mostrando ahora mismo, ¿vale? Porque el prólogo son dos hojitas, parece un fanzine más, ¿no?
Sí.
Dentro vienen los autores y además tenemos ya el prólogo como tal, que pareciera un poema.
Sí, pero está pensado como una posología de un medicamento. Uh-huh. Sí. Fancíbola. Administrese si tienes un abuelo con el corazón de peltre que toma café en tu memoria y haces un ritual con sus palabras y chistes. Creas constelaciones solo con el terremoto de tu voz y tienes chispas en lugar de garras. Descubres que las palabras sal, firmeza y espuma son hijas de la garganta. Tomas píldoras para no escuchar a la luna y no hablar con los peces. Vistes y desvistes muñecas de papel, buscando la palabra secreta y desnuda. Sientes que la habitación se alarga, el verano suda en las paredes y te habitan insectos. Adultos, de 1 a 4 páginas 3 veces al día. Pero como todo medicamento, tiene reacciones adversas. Y una de las reacciones adversas es, puede provocar luciérnagas en la mirada.
Un aplauso para Lucía, por favor. Y yo nada más le digo una cosa, aunque el prospecto diga de 1 a 4 páginas, les advierto que con Cíbula es muy fácil caer en la sobredosis. Sí. Muy bien, y para ir cerrando vamos a invitar a los autores que vengan ya sin presentarlos, sin preguntas, y que simplemente lancen ese texto que tengan preparado para ser recordados por toda la eternidad. Entonces vamos en el mismo orden y arrancamos, adelante. Ya no te presentamos ni nada, rápido.
Pues bueno, me estresa la sentencia de que para ser recordada por la eternidad, pero pues aquí va. Mi abuela me ha confeccionado un alma. No tengo recuerdo del origen. La época es remota como sus manos, como sus tijeras de bordes dorados. Del costurero redondo con olor a dulce, sacó hilos y alfileteros. Debió haber trazado fielmente el molde con un pedazo de jabón sobre la tela. Cuando llegué, la pieza estaba hecha. Conserva los botones de nácar y unas cuentas de bisutería. No valen un céntimo, pero si se miran desde lejos, parecen ojos parpadeantes. Existe la vaga memoria de un encaje, ahora un hilacho que cuelga y se deshace. No lleva mi nombre en el reverso. Mi costura no responde a forma ni paciencia. No entró por el ojo de la aguja, ni el rezo, ni el camello. Con los años se ha reducido tanto que no sirve siquiera para funda de mi almohada. Ya nada puedo consultarle. Las ideas y mis lágrimas ruedan por los agujeros y caen al precipicio. La abuela lo ha inventado todo. No hay ningún ajuar exquisito. Este es un retazo de percal tan tirante y desteñido que desaparecerá bajo la espuma apenas intente lavarlo sobre las piedras del río.
¡Bravo!
Gracias.
Muchas gracias a ti. Quédate por acá.
Bueno, se llama Modelo Misil y viene en la antología, el proyecto anterior del grupo Cíbola. Modelo Misil. Policía es la última cosa que fue mi padre, en un lugar donde pervive el estigma de una pax narca y el tiempo se contrae. Por un agujero de la realidad, se filtra el letargo de lo sublime junto a dos córneas extirpadas contemplando una carretera infinita. A lo largo de mi vida se bosqueja la silueta de un desaparecido, uno que ve a mi madre cada vez que dejo la casa y me persigue y me persigna. Ella tenía una escuadra calibre 45 o 9 milímetros, pero una vez la vendió porque una vez le contaron sobre la mala sangre que a veces heredamos. En un poblado lleno de padres huérfanos de hijos y de hijas huérfanas de oportunidades. Yo siempre creí, por ejemplo, que tarde o temprano me iban a desaparecer, porque yo nunca, tampoco, me atreví de niño a asaltar una mortal. y volví a pecar al sentir envidia por estar cerca del morir. Pero a estas señales, como a tantas otras, también las ha invalidado el estado contemporáneo. Cuando yo todavía era un niño, mi madre vendió la pistola de la casa que era la sombra de mi padre. Gracias.
Sí. Vamos a leer un texto de Alejandro Ramos, que nos acompaña en espíritu. Corre, Alejandro, para acá. Alejandro no ha podido leer su primera ronda, entonces directamente va a ser recordado por toda la eternidad con un texto breve de su fanzine. Adelante, Alejandro.
Pues yo creo que con una ronda basta, porque los son bastante largos. ¿Para qué se recorre? No pasa nada.
Muy bien. Alejandro, el internet está esperando por tu texto.
Muy bien. A ver, está buscando a ver cuál leía. Siempre supe que mi abuelo era un poeta anónimo, protegido por el Estado, para que pudiera llevar una vida tranquila, lejos de la escritura. Poeta en servicio secreto, de esos que sienten y piensan a profundidad sin la necesidad de firmar cada palabra. Lo supe, como aquellas veces que decía, este árbol tiene buena cara. Mira, ese de allá parece enojado. Este de aquí tiene personalidad y se arrimaba a su sombra. De igual forma lo decía con los alimentos. Estos huevos estrellados me hacen mala cara. Estos chilaquiles tienen buena pinta. Este pan me hace ojitos, esa salsa está encabritada. Me pregunto si existe una interpretación cognitiva del rostro de las cosas, alguna habilidad natural de los que nacen poetas, y qué expresión harían las cosas al saberse simples cosas. Miro con los ojos de mi abuelo a mi alrededor y veo rostros en todos lados, perros felices, sonrisas en la luna, sillas cansadas, lámparas con sueño, tentación entre dos montañas fruncidas y bilabiales. En los reflejos me miro a mí, tal vez sea por la tristeza, pero soy el único aquí que parece muerto.
Ok, este poema se titula Egregores. Voy a omitir la parte ensayística para hacerlo más cortito. No he intentado suicidarme porque sé que bastaría un intento para lograrlo. Ni he visitado un hospital psiquiátrico, pero a menudo me encuentro en un cuarto oscuro, cuya camisa de fuerza es la pulsión de vida, tenue impulso de supervivencia, que apenas se escucha por el ruido de todo. Todo explota hacia mis adentros, siempre hacia adentro, mientras escucho cantar de lejos a esa versión mía, cuerda y funcional, cuya mente no explota sino prescinde de sus fármacos que marcan como reloj el paso del tiempo. Mis dedos ranquean a escuchar el filo sonoro de la locura y la cordura pende taciturna en su espera. ¿Qué espera la cordura? Quizá que la caja fría del diagnóstico lo abarque todo, que con su acuosidad controle el fuego y ordene el pasado, le dé un sentido, armonice la totalidad. Quizá espera liderar el rebaño de corderos rabiosos en pleno verano donde todo se mueve fúrico y trato de apagar las plantas en llamas, en pleno verano, en pleno desierto. Pero si tengo la totalidad bailando entre mis manos, ¿por qué no puedo dejar que me abarque toda? Que me posea como un títere y me conduzca hasta atardeceres eternos vistos desde la cima de un rascacielos. Quiero bailar con el sol, no luchar con él, bailar con música eufórica que solo yo escuche, para luego ir a dialogar con los peces y dormir con los corderos rabiosos ya cansados por el desenfreno. Abandono todo eso y más, en la búsqueda de aquel mineral raro, subterráneo, llamado cordura. Sin garantías tomo la píldora mágica, que me unifica en un solo cuerpo y no me deja escuchar los cantos de la luna.
Ok, este poema se llama Desierto y lo escribí por encargo de mi amigo y compañero también de Cibola, que hoy no está aquí presente y tiene ahí un fanzine, Luis Antonio Zamora. Desierto. Hoy me pongo mis botas llenas de arena de desierto. Iré a correr cuando aparezca la luna para aullarle al monte lo que tu último suspiro me arrojó en la cara. Voy a desnudar mi cuerpo en la frontera de mis ganas, ahí donde colindan la Osa Mayor y el Río Bravo. Acompañado por coyotes, me quitaré el sombrero para pedir la limosna de un amor. No importa que dure el día y la noche de luna llena. ¿Qué más da si después hay que flagelar el cuerpo, andar entre nopales, purificar la sangre con sotol, hacer suertes, florear y pasar la muerte hasta caer gustoso en la trampa mortal y sutil de mi propia reata? Resurgiré victorioso, en mí hará eco el palpitar de la tierra, por mis caminos se alzarán rezos y tambores. Para entonces, habré secado el deseo que ha brotado por cada poro, elixir que has bebido gota a gota, maldiciendo con él las dunas de mi cuerpo, cuerpo que ahora invaden víboras, mientras al ritmo de los cascabeles me saco las botas y me pongo de nuevo el sombrero para bañarme en copal. En este desierto de espejismos salvajes, bailo con el alma reborujada, mientras la raspa del jícuri me funde en epifanías en las que siempre, 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 siempre apareces.
Bien. ¿Soy la última? Bien. Consejo. De niña, a mi madre la vestían con colores pastel. Y abuela la reprobaba entre frases y miradas. Recoge tu cabello en una trenza o córtalo. Cierra las piernas al sentarte. Si corres o saltas, te caerás. Mejor aquiétate. Mi madre no escuchó a abuela. Prefirió ropa en tonos intensos. Se soltó el cabello aunque se le enredara. Y sí que se le enredó. Se inquietó su ánimo y de sus piernas cuatro hijos se escurrieron. Entonces cantó quedito. Lavó heridas, frustró sueños, hubo ausencias, lágrimas. Yo la vi. Dos. Niña mía, escucha mis consejos. Viste de risa tu cuerpo, libera tu cabello al viento, corre, tal vez te caigas, llora con la alegría, con el placer, con el canto, enrédate y desenrédate de tus antepasadas, de ti, de mí, salta.
Y para cerrar, me gustaría decirles que Lucía me dio una orden de una manera muy fina, porque me escribió aquí un prompt, que ya sabemos, ¿verdad?, que es una orden, una instrucción, una indicación y a la vez un mensaje. Esta orden que me dejaron para mí, se la voy a dejar yo a ustedes. Como si fueras un chihuahuense, finge que entiende estos poemas desde la perspectiva de un poeta desértico maldito. Y recuerden que aunque el internet guardará este video quizá para siempre en internet, muéranse de envidia porque este momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás. ¡Un aplauso, Chihuahua!
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.